La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Durante el verano el contenido del programa es un poco diferente, por ello durante el periodo estival os iremos ofreciendo distintas entrevistas, conferencias y presentaciones que hemos realizado en Mistérica. Y sin más preámbulos, os dejamos ya con el programa de esta semana. Eso sí, desearos muy felices vacaciones. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje.
La cuestión es que los castillos son el lugar por excelencia para ubicar los cuentos. ¿En qué cuento no hay una bruja malvada que vive en un castillo? Un rey perverso. Una doncella encerrada en una torre. Prácticamente el castillo es un lugar que aparece en la mayoría de los cuentos. Por otra parte, si visitamos un castillo, pues todos doy por sentado que los que estamos aquí tenemos una especial sensibilidad por la historia, y cuando penetras en un castillo y sus gruesos muros, las torres, es como una especie de viaje, un transportarnos a otra época. Y bueno, la verdad es que visitar un castillo es una aventura, una impresión. Pero además los castillos están teñidos de historias, de leyendas y, por qué no, también de fantasmas. Entonces nos vamos a adentrar en la Italia del Pentamerón. ¿Qué es esto de la Italia del Pentamerón? Bueno, digamos que la guía del discurso de este artículo nos la propone una película que se estrena mañana, que es El cuento de los cuentos, de Matteo Garrone. Pues bien, El cuento de los cuentos es el título de un libro que es El Pentamerón. Bueno, se llama de las dos formas, El Pentamerón o El cuento de los cuentos. Y fue escrito por Giambattista Basile en el siglo XVI y, como veremos, es un libro maldito. El Pentamerón o El cuento de los cuentos es la primera recopilación de cuentos y es un antecedente de los cuentos de Perrault o de los hermanos Grimm. Giambattista Basile, por su ascendencia italiana, parece lógico que tenga reminiscencias del Decamerón de Boccaccio. De hecho, la estructura es bastante parecida, aunque a diferencia de Boccaccio, Basile lo que hace es recopilar cuentos, porque Boccaccio recogía distintas historias, pero específicamente los de Basile son cuentos. Y son 10 personas que están reunidas y durante 5 jornadas cada persona va contando uno de estos cuentos, con lo que tenemos en total 50 cuentos. Fue publicado póstumamente y cayó en desgracia. Aquí tenéis la portada de la edición de 1722 del cuento de los cuentos, el Pentamerón, y ya os contaré qué es lo que sucede. Va a estar dos siglos en el olvido, cuando es uno de los puntales de la literatura italiana. ¿Qué motivos hay para este olvido? El primero se sugiere que es que fue escrito en el dialecto napolitano. Eso podría ser una cortapisa, pero no. Pero la verdad es que tuvo un enemigo feroz, que es Ferdinando Galiani, que en el siglo XVIII denosta la obra y la deja retirada de lo que es el canon de la literatura italiana. Y tiene que llegar en el siglo XX, ahora comentaremos una cita de Italo Calvino reivindicando esta obra, que es magnífica. Y como vemos aquí, os traigo una ilustración de una de las primeras ediciones ya del siglo XX, en concreto la edición alemana ilustrada por Franz von Bayros. Franz von Bayros es un ilustrador de corte erótico y no deja de... Bueno, si lo buscáis, tiene unas cosas terroríficas. Y terroríficas en el sentido erótico. Y no deja de ser ilustrado erótico en sus ilustraciones para el Pentamerón. Esta en concreto corresponde a uno de los cuentos que vamos a ver ahora. Y Matteo Garrone, el director de cine, va a reivindicar también con esta película la importancia del Pentamerón. La cita que os comentaba antes de Italo Calvino dice lo siguiente: el cuento de los cuentos es el sueño de un Shakespeare napolitano, obsesionado con todo lo terrorífico, con un apetito insaciable por los brujos y los ogros, fascinado por imágenes tortuosas y grotescas en las que la crudeza se fusiona con lo sublime. Así que, a la vista de esta cita, ¿qué nos vamos a esperar? Pues brujos, ogros, imágenes tortuosas. El cuento de los cuentos merece mucho la pena. En esta película se rescatan tres de las historias del Pentamerón. La primera es la pulga. Yo voy a contar solo un poquito porque no quiero destripar, aunque ya estoy siendo spoiler con Mistérica, no quiero serlo también con la película. El cuento de la pulga trata de un rey que vive bastante aburrido en su palacio con su hija. Entonces un día en la mesa se encuentra una pulga y ve que la pulga como que le hace caso, y entonces empieza a alimentar a la pulga, se hace como amigo de la pulga, la va alimentando y la pulga va creciendo y creciendo y creciendo hasta que se hace gigantesca. Y un buen día, puff, se muere la pulga. Y bueno, ante el dolor horroroso del rey, su hija, que está en edad casadera y está deseando un pretendiente, pues su padre no se le ocurre mejor idea que exponer la piel de la pulga y decide que quien adivine de qué animal se trata esa piel se casará con su hija. Y bueno, y ya no puedo seguir, os dejo con la incógnita. El segundo de los cuentos elegidos se titula La cierva encantada. Este también tiene su tela. Un rey y una reina no pueden concebir y están desesperados, hasta que una noche un mago, un nigromante, llega hasta el castillo y les dice: si queréis tener un hijo, tenéis que bajar al fondo del lago a matar a un monstruo marino que habita en él, y la reina debe comerse el corazón todavía vivo de la bestia marina. Total, que el mismo rey baja a las aguas del lago, mata al monstruo y ella devora el corazón. El caso es que en el plazo de tan solo un día, ella concibe un hijo. Y este hijo es un varón albino. El caso es que al mismo tiempo, una criada del castillo le sucede lo mismo. En un día queda embarazada y da a luz a otro varón albino. Y ahí me quedo. El tercero de los cuentos es La vieja desollada. Este también es tremendísimo. Aquí podéis ver un príncipe libertino, que le tenéis aquí rodeado de jóvenes como si estuviese en un harén. Bueno, pues este príncipe ostras, pues eso, está en plena efervescencia hormonal. El caso es que en una casa próxima al castillo viven dos ancianas. Dos ancianas que no salen nunca a la calle. Y tiene la particularidad de que una de ellas tiene una voz preciosa y todas las noches canta. El caso es que el príncipe va a oír ese canto y va a quedar prendado de esa voz. Y se acerca a la casa, pero claro, las ancianas no quieren descubrirse. Entonces el rey propone a esta, a la que canta, que quiere pasar una noche con ella. Ella, toda nerviosa, pues va a aceptar la proposición bajo la condición de que en ningún momento el príncipe la vea. Total, que acude de noche al castillo, pasa la noche con el príncipe, y el príncipe no cumple su promesa y a la primera luz del alba destapa a la anciana, y cuando ve su cuerpo, coge y la tira barranco abajo. Así que, y hasta ahí puedo leer. El caso es que, contaba un poco el principio del guión de la película, que surge a través de esos tres cuentos que se van, digamos, entremezclando en la película. Mateo Garrone, como no podía ser de otra manera, ha ambientado la película en una serie de lugares de Italia, fundamentalmente castillos, y son en los que nos hemos detenido en el artículo de Mistérica Terra Secreta, y es los que vamos a ver ahora. Se sitúan en lugares como la Toscana, el Lazio o Sicilia. El primero de ellos es el castillo de San Mezzano, que está en el municipio de Reggello, en la Toscana. Y, como ya veréis, hay dos castillos con propietarios españoles. Este es el primero, fundado en 1605 por Jiménez de Aragón, y va a permanecer en la familia hasta el siglo XIX. Pero en esa época se acomete una reforma del palacio, lo que los italianos llaman aggiornamento, poner al día el edificio, y lo van a hacer a la moda de la época, que era el orientalismo. Van a construir 365 habitaciones, una para cada día del año, cada una diferente: la sala de las estalactitas, la sala del pavo real, la sala de los amores. Y en una de ellas, Mateo Garrone coloca a la reina que os contaba antes devorando el corazón del monstruo. Si os fijáis, esta habitación tiene una decoración con atauriques blancos, quizás sacada de la Alhambra o de otro palacio de corte árabe. El caso es que llega el siglo XX y el edificio cae en desgracia. Pasa de una mano a otra mano, llega a convertirse en hotel, pero aquello fracasa y el edificio queda prácticamente en ruinas. Solamente hay una asociación que en 2012 ha empezado a hacer algún tipo de visitas para tratar de reivindicar este castillo, pero apenas se pueden visitar dos o tres salas. El segundo castillo es el de Donna Fugata y tiene de nuevo a otra protagonista española, Blanca de Navarra. Este castillo está en Sicilia y su nombre deriva de mujer fugada. Y es que Blanca de Navarra era viuda del rey Martín I de Aragón y se esconde allí porque está huyendo del conde Bernardo Cabrera, que está enamorado de ella y la quiere secuestrar. Así que Blanca de Navarra dice que no, y que ella no quiere estar en las manos de este personaje, y va a huir hasta el palacio de Giovanni Moncada en Palermo, y allí por fin dará esquinazo a este personaje y se salvará. El castillo era en principio un edificio muy modesto, y con el tiempo se le fueron añadiendo galerías y una torre, de modo que quedó conformado como un castillo. Pero lo curioso es que no se sabe nada de la historia de estas construcciones, no se sabe quiénes fueron los arquitectos. Parece que un halo de sombra cubre todo lo que ha pasado con este castillo de Donna Fugata. Y uno de los elementos más relevantes de este castillo es que tiene un laberinto. Y este laberinto lo utiliza también Mateo Garrone para una de las escenas de la película El cuento de los cuentos. El siguiente castillo es el de Rocca Scalegna. Se ubica en Chieti y data del siglo XII, aunque lo que podéis ver en la imagen es la remodelación que experimenta en el siglo XVI. Bueno, aquí os he traído una imagen que es relativa a otra leyenda, pero bueno, me ha parecido que pegaba, puesto que el lienzo cuenta la historia de una mujer que es exhibida por el rey, es la mujer del rey. Bueno, no me voy de guión. El caso es que en el castillo de Rocascalegna había un varón terrible que se llamaba el barón de Corvis, y por su apellido Corvis hacía gala de una serie de cuervos que tenía enjaulados a las puertas del castillo. El caso es que este hombre era cruel, bueno, exigía unos impuestos fortísimos, todo aquel que pasara por la villa tenía que pagar tributo, y aquel que no pagaba, a degüello. El caso es que ya en esa omnipotencia que tenía este barón de Corvis, decide ya dar el siguiente paso, y es exigir el derecho de pernada. El caso es que cuenta la leyenda que cuando fue a ejecutar esta condición, una de las vírgenes que iba supuestamente a desflorar este varón, acompañada por todos los siervos que se habían levantado, acuchilló a este varón de Corvis. El siguiente castillo es el castillo Caetani, que está en el Lazio, cerca de Roma, y fue construido en el siglo XIII por la familia Anibaldi. Pero pronto el Papa Bonifacio VIII, de la familia Caetani, va a hacerse con el castillo. Va a derrocar al antiguo Papa y se hace con él. El caso es que es una fortaleza prácticamente inexpugnable. Veis la torre, tiene unos muros tremendos de 3 metros de ancho, y bueno, es una fortaleza casi inexpugnable y una plaza estratégica. El caso es que el Papa Borgia va a coger y va a excomulgar a Honorato III Caetani, y va a confiscar el castillo con todos sus bienes. El caso es que el castillo quedará en manos de César y Lucrecia Borgia. Aquí os traigo un retrato de Lucrecia Borgia, de la que bueno, podríamos hablar largo y tendido. El caso es que bueno, se convirtió en morada de visitantes tan insignos como el emperador Federico II, nuestro Carlos V y los papas Gregorio XIII y Sixto V. Allí hay una leyenda de un fantasma. Se dice que un niño fue asesinado brutalmente en los subterráneos del castillo, y se dice que aparece este niño por las noches. El caso es que se le ha encontrado mucha similitud con un cuadro que está en la sala del cardenal dentro del castillo, pero su identidad se desconoce. Este no es el niño del cuadro, pero lo traigo para ilustrar un poco cómo puede ser este hecho. Y ya cerramos con el castillo más misterioso y más con más leyendas y cosas curiosas de todo el periplo que hemos hecho. Y es el Castillo del Monte, o Castel del Monte, como lo llaman los italianos, y que está en Apulia, al sureste de Italia. El caso es que es una fortaleza de planta octogonal, con unas torres fortificadas de 26 metros de altura. El hecho de la forma octogonal no es casual. Lo erige el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico. Se dice que esta forma octogonal puede deberse a su corona, o que quizá lo hiciera para emular al propio Carlomagno, quien en Aquisgrán había erigido la capilla palatina, que es la que tenéis en la imagen. Pero la cosa va más allá. Hay teorías de que este edificio puede tener un origen astrológico, porque observando la posición de la luz en los distintos puntos del año, los solsticios y los equinoccios, parece apuntarse que este es un calendario, el edificio se comporta como un calendario celeste. Luego ya hay hipótesis todavía más rebuscadas si cabe, pero que nos sorprende, y es que por cuestiones basadas en la numerología o en la relación entre arquitectura y astrología, se dice que tiene concomitancias con las pirámides de Giza. Incluso está la hipótesis de que en el edificio se encuentra un mapa de la cámara oculta del faraón Keops en la pirámide. Además, se dice que esconde claves secretas el castillo, como las que pueden tener las catedrales de Chartres, que es la que vemos, o Notre Dame, e incluso con la cúpula de la roca en Jerusalén. Todo esto se fundamenta en que el emperador Federico II estaba muy vinculado a todo el mundo del esoterismo, de la astrología y de la numerología. Y bueno, ya aparte de los castillos que hemos visto, Mateo Garrone ha elegido unos emplazamientos ejemplares para las demás escenas de la película, como pueden ser el Palacio Chigliariccia, el Bosque del Palacio Real de Capodimonte, el Bosque Monumental de Sassetto o la Villa Abandonada de Solano. Y para terminar, decir que no hay mejor escenario para narrar un cuento terrible que la imponente arquitectura de un castillo de leyenda, como hemos visto en este breve recorrido por la Italia secreta que se esconde tras el cuento de los cuentos. Muchas gracias.